Primero decir que a mí me parece estupendo vivir en un país democrático donde cada gremio puede manifestar su opinión libremente. Creo que estamos dando un debate democrático jamás visto y que evidentemente cada uno y una de las interesadas en los destinos del país tiene derecho a manifestar sus preocupaciones, sus alertas, a manifestar los parabienes con respecto a lo que está sucediendo. Yo acojo absolutamente esto como una de las alertas que se levanta. Creo que es necesario hacerse cargo, salir con la información y la comunicación estratégica adecuada. Y obviamente entendemos que en un proceso que da un cauce institucional a una crisis social mayúscula, como lo fue el estallido social, es necesario salir a explicar una y mil veces lo que se está haciendo, salir a calmar a la población, a explicar y a exponer lo que se está escribiendo, pero también ser claras y enfáticas en decir estamos tratando de que esto sea un Estado social y democrático de derecho, donde por primera vez se garanticen los derechos sociales para todo y para todas, y se termina este privilegio que encubierto del Estado neoliberal. Por lo tanto, efectivamente, aquellos que tienen privilegios hoy día y que los han seguido manteniendo de una manera bastante decimonónica, tienen mucho más que perder y muchos más temores quizás que el resto de la población, que no hemos tenido nada hasta ahora.
Les queda poquito tiempo, 4 o 5 de julio debieran estar entregando ya la propuesta al presidente de la República para este plebiscito que ya tiene fecha, 4 de septiembre. ¿Qué ha fallado? Porque igual hay que hacer una autocrítica con relación a la convención y la comunicación de los temas que se están discutiendo. ¿Qué es lo que hay un nuevo proceso que nace a partir de estos meses que les quedan?
No queda nada, quedan 84 días. Terminamos el 5 de julio del presente año, tal como se comprometió, y creo que es estupendo que se haya puesto la fecha al plebiscito de salida. Y obviamente yo creo que se prenden todas las alertas cuando ha fallado la comunicación estratégica, cuando no hemos tenido lo que habíamos hablado tantas veces, incluso en este estudio, una franja comunicacional por parte de la Asociación de Canales de Televisión, de Archi, haberse comprometido también los estamentos públicos con entregar información fidedigna de los pasos que se iban dando, de cómo un proceso que se instalaba como inédito y que nadie conocía, ni siquiera nosotros antes de empezar esto, se tenía que instalar y dar a conocer al país. Creo que eso ha teñido mucho con mantos de dudas, de neblinas, de poca claridad y poca certeza, cómo se han ido tomando las decisiones que han sido absolutamente democráticas. La garantía democrática de los dos tercios ahí está presente. Primero se dijo que no íbamos a poder hacer un reglamento en menos de 6 meses, se hizo en 3. Luego se dijo que no íbamos a poder sacar adelante las comisiones, se han sacado. Que no íbamos a cumplir el plazo se está cumpliendo. Se habló luego de la tercera vía porque este proceso, el sistema político, en su primera pasada por el Pleno, no tuvo éxito. Se presentó nuevamente y se va a discutir el día miércoles 13 de abril. Ahora se habla de la campaña Una Constitución que nos una para darle facultades de tijera a la Comisión de Armonización. Se ha ido cumpliendo cada uno, o se han ido superando cada uno de los obstáculos, cada vez con más cansancio, lo que ha implicado un desgaste. No se ha contado con esa comunicación estratégica, que yo creo que es una de las grandes fallas de la Convención Constitucional. Muchas y muchos no veníamos del mundo político, por lo tanto, no teníamos claro que esto efectivamente también pasaba por comunicar al país de manera constante y permanente lo que se estaba haciendo, y evidentemente tampoco es posible con jornadas de 12 horas diarias de trabajo. Pero aquí estamos dando la cara, vamos a estar en una campaña a partir de las semanas territoriales de mayo, y vamos a explicarle a toda la gente cuáles van a ser los derechos que van a estar y que hacen mirar hacia el futuro con una esperanza muy distinta de la que tenemos hoy día con la Constitución de 1980.
Jennifer, bueno, es evidente, los constituyentes están en un trabajo bien, bien de loco, de una juguera en realidad, para sacar un texto constitucional que, recordemos, la Constitución del 80 partió el cambio en 1973 hasta el 80, tuvo prácticamente 7 años ahí en un grupo bien cerrado de gente que pensaba más o menos igual, y sin embargo se demoró un montón. Llegar a acuerdos siempre es complejo, sobre todo en un grupo 155 constituyentes. Jennifer, ¿cuáles son los puntos, a tu juicio, más complejos? Porque nosotros hemos insistido harto acá que efectivamente la gente, una vez que la Constitución esté o la propuesta esté escrita, puede leerla, puede entenderla y puede tomar una posición. Uno puede estar a favor, puede estar en contra, uno está en todo su derecho democrático de hacerlo y emitirá su preferencia el 4 de septiembre. Pero en general, cuando uno revisa, no hay cambios radicales, sí, en aquellos temas que fueron parte del movimiento social. ¿Cuáles son, a tu juicio, los nudos que están generando esta campaña comunicacional?
Sí, yo creo que se ha amplificado demasiado este discurso de que esto sería una constitución indigenista para el 12% de la población. hay que mirar la composición de 154 convencionales hoy día vigentes, son solo 18 escaños reservados, que han puesto encima de la mesa la necesidad de discutir sobre la plurinacionalidad. Eso está hoy día a través del sistema político diciendo que, y está en el texto del borrador, que van a tener acceso también a cargos de representación, lo que me parece que es una reivindicación absolutamente inocua, necesaria, a la que ha avanzado Nueva Zelanda, Canadá, países desarrollados con los que nos gusta compararnos, como los países OCDE, que se hacen cargo de sus genocidios, de sus, digamos, escondidas debajo de la alfombra, de cosas que han sido vergonzosas anteriormente. Lo hizo Estados Unidos en la época de la pacificación con la esclavitud, lo hicieron países también que tenían y que se habían cometido actos atroces contra sus pueblos originarios. Creo que más allá de eso, se sigue amplificando. Se sigue mostrando a Félix Galleguillo cantando el himno de Pluri Chile, tu cielo azulado. Se sigue hablando de que los emblemas van a cambiar. Cuestiones que son absolutamente falsas y que ha costado tiempo y energía tener que salir a desmentir. Yo creo que eso es una complicación bien grande. Nosotros acá tenemos que reconocer, no es solo un pueblo originario en Chile. Hay 10 reconocidos a lo largo del país. Nosotros en la región de Coquimbo convivimos con el pueblo Chango, con el pueblo de Ayita, en la tercera región con el pueblo Coya. Por lo tanto, estamos reconociendo algo que nos sucede, para que no siga desapareciendo, que es lo mismo que estamos tratando de hacer con la ruralidad. Sin embargo, la ruralidad no enfrenta esta magnificación de sus necesidades que nos gustaría. Nos gustaría que se hablara cómo desaparece la vida agrícola familiar campesina, cómo desaparecen las comunidades agrícolas, cómo la gente migra y hay desplazados ecológicamente, más vemos que solamente se concentran en cosas negativas que efectivamente golpean de manera malintencionada la convención. Pero yo creo que sí hay nudos críticos, que son cuando uno toca el poder constituido, la sala de máquinas de la que hemos hablado tanto, cuando les decimos a los juzgados de policía local, queremos que sean justicia vecinal, que pasen los estamentos que pertenecen a ustedes al Poder Judicial. Y se nos dice, bueno, ¿y qué pasa si la gente quiere seguir trabajando en la municipalidad? Bueno, va a tener la libertad de seguir haciéndolo en otros departamentos, pero yo dudo que haya mejores condiciones en los municipios que en el Poder Judicial. Cuando decimos, va a haber un consejo de la magistratura que se haga cargo de los nombramientos para que no siga pasando esto de que hay un besamano y el mismo juez o ministro que te designa el que revisa tus fallos, por lo tanto empiezas a fallar conforme tus superiores les gusta. Aquí hay separaciones en la modernización del Estado, por ejemplo, establecer que quien llega con el gobierno con la confianza es parte del gobierno y se tiene que ir con ese gobierno.
Claro, de alguna manera los puestos, como pasa en Estados Unidos, hay puestos de confianza que evidentemente entran en una administración porque los gobiernos tienen un plan que cubrir y tienen, exacto, que cubrir con su gente, digamos, eso es como lógico, pero se van.
Y distinguirlo de la administración pública, de aquellos funcionarios y funcionarias públicas que conforman toda la planta en nuestro país, las contratas y lamentablemente todavía los honorarios, que tienen el derecho a permanecer en sus puestos y que tienen que ser capacitados y que tienen que ser valorados el rol que cumplen, y al cual incluso hemos hablado de establecer capacitaciones que son importantes para que efectivamente se siga cumpliendo ese rol público.
Estamos conversando con la constitucional Jennifer Mella del quinto distrito, o sea, la región de Coquimbo. Jennifer, hay puntos bien delicados y hay uno que desató la furia más grande que he visto políticamente en el último tiempo, que es la decisión de terminar con las cámaras de espejo. En la práctica, una sola cámara de diputados y una segunda cámara que ha generado harto ruido porque dicen que no tiene ningún tipo de poder, que esta cámara regional, y el término del Senado, finalmente, que evidentemente ha generado mucha discusión y mucha furia, además especialmente de los actuales senadores. ¿Por qué se elimina el Senado?
Porque no representa las regiones. El Senado surgió como una representación de las regiones con igual representación en cada una de ellas, y ya eso se desvirtuó a finales de los 90 cuando se establecieron subdivisiones territoriales de las mismas regiones. Tenemos más senadores de Santiago, más senadores del Maule, más senadores de regiones donde se dice que están más densamente pobladas y que finalmente no representan a las regiones, son por lo general la élite de los partidos políticos tradicionales, Santiago, que luego de pasar por la Cámara de Diputados por un par o tres periodos, opta al Senado. Y todos y todas sabemos que quienes son senadores y senadoras hoy día optan luego a ser presidente y presidenta de la República. Entonces es una Cámara que, como lo dijo el mismo Andrés Saldívar, tiene la función de ser la cocina, no caben todos. Y hoy día no necesitamos una Cámara que nos cuesta el doble de la Cámara de Diputados, que tiene menos representantes, que no son de las regiones, que no llevan las demandas territoriales y que además se comporta como un filtro que nadie decide finalmente, de las demandas ciudadanas, especialmente de los territorios postergados. Eso ha ido incrementando durante los últimos 10 años las demandas en Aysén, en Atacama, en Arica, en Magallanes, en Chiloé, en la misma región de Coquimbo, hoy día en Los Vilos, y no tenemos a nuestros senadores ni representando a nuestra región, no viven en ella, ni tampoco levantando demandas territoriales de los lugares que dicen representar, ni tampoco paridad, ni ningún tipo de representatividad que hoy día nos haga fe de que estamos debidamente representadas las regiones para poder levantar demandas.
¿Pero cómo pueden estar, Jennifer, bien representadas las regiones cuando tienen menos atribuciones para tomar decisiones a nivel nacional y local?
Eso es muy fácil. El Estado regional hoy día está en el borrador de la nueva Constitución y el Estado regional lo que hace es entregar más facultades a los niveles subnacionales. Nosotras confiamos en que los niveles subnacionales, tanto a cargo de un gobierno regional compuesto por la gobernadora o el gobernador, más el Consejo Regional, que va a pasar a ser una asamblea regional, va a tomar las decisiones más atingentes y más localmente, de acuerdo también a la pertinencia local. Por lo tanto, eso más una coordinación nacional a través del Consejo de Gobernaciones con el presidente, el Consejo de Alcaldes a nivel regional, siempre autoridades unipersonales acompañadas de un órgano colegiado, van a poder ir resolviendo de mejor y más oportuna manera las necesidades de los distintos territorios. Y obviamente, todo lo que tiene que pasar por ley tiene que verlo estas cámaras territorial o cámara de las regiones, que va a tener estos representantes que definitivamente van a venir de acá de la región, que van a contar con la confianza de la región, pero que, ojo, van a durar el mismo periodo que dura hoy día un congresista. No tienen por qué durar 8 años.
Sí, te quería hacer una consulta, nos está pillando un poco el tiempo, pero hay dos temas que sería interesante conocer. Primero, ¿por qué se limita tanto la posibilidad de reelección, entendiendo que Chile no tiene una clase política o dirigencial gigantesca como para estar renovando, no sé cuántos cargos serán en general, que son súper importantes, cada 8 años? ¿Por qué es tan corto? En el fondo, porque, claro, son una elección y para la casa, digamos. ¿Por qué se toma esa decisión?
Una reelección. Porque en realidad hemos tomado las cifras de países OCDE y hemos escuchado también a las distintas redes de politólogos y politólogas, cientistas políticos, que han señalado que efectivamente esta es una de las principales problemas que ha generado la opacidad, la corrupción, la falta de probidad y transparencia, la cantidad de reelecciones que tienen las figuras políticas en los distintos territorios. Nadie está obstando a que un concejal luego pueda ser alcalde, luego pueda ser asambleísta regional, o gobernador, no, o gobernadora, okay, o diputado. No hay, digamos, limitación en cuanto a eso. Si alguien quiere dedicarse a una carrera política y representar ideas de un conglomerado, nos parece que es lo importante, saliendo de esta crisis institucional, que haya conglomerados fuertes que sean capaces de hacerse cargo de aquí a los próximos años de implementar esta nueva constitución. Pero creemos que la eternización en un cargo, lo único que ha favorecido en el tercer periodo, es donde se produce la mayor opacidad en el manejo de recursos. Pensemos en el nivel municipal. Las corporaciones han servido para desviar miles de millones de pesos. Acaba de salir una noticia de prestación de servicios prácticamente imposible por parte de gente que trabajaba para municipalidades, tanto acá como en la región metropolitana, como en la región del Maule. Creemos que eso solo se ha favorecido gracias precisamente a la cantidad, primero indefinida, de reelecciones, luego que bajó a 3 y ahora que queremos bajar a 2. Pero calma, a través de las disposiciones transitorias, esto no se va a aplicar de inmediato, se va a aplicar en 2 periodos más. Quienes están hoy día en su primer periodo, termina vigente con la constitución del 80, va a poder optar con la nueva constitución a los 2 periodos siguientes, por lo tanto, sí, va a tener 3 si tiene deuda el personaje o la personaje, digamos, que está preocupada de la cantidad de reelecciones.
Sí, te lo consultaba principalmente porque, claro, siempre es importante para los países tener políticos profesionales de buen nivel, digamos, eso es súper importante porque, claro, cada 8 años volver a formar una clase política, de verdad, es un caos. Lo segundo tiene que ver un poco con estas normas transitorias. ¿Cuándo cambiaría todo? Porque, claro, se va al Senado, se va al Consejo Regional, por lo tanto, yo no sé si están pensando también en que la Cámara de Diputados sería una sola gran elección. ¿En qué están pensando?
Obviamente los cambios tienen que ser transitorios. Vino esta semana la Fundación Max Planck, que ha asesorado muchos países que han hecho cambios constituyentes durante los últimos 20 años. Esto no es una cosa inédita que ocurra solo en Chile, ha ocurrido en el resto del mundo con cierta normalidad y periodicidad. Por lo tanto, tuvimos un taller ahí sobre la transitoriedad, sobre las normas de armonización, y nos parece que es importante, principalmente en la parte orgánica, todo lo que es sistema político, sistema de justicia y forma de Estado, establecer los periodos de funcionamiento, al menos una legislatura completa. se necesita para que se implementen estos cambios, porque van a ser muchos, por lo tanto va a necesitar que el Congreso haga las nuevas leyes para estas nuevas orgánicas. Queremos partir, por ejemplo, en la parte fiscal, con que lo primero sea la Comisión Técnica y Financiera que otorgue datos públicos veraces a lo largo de todo el país para poder hacer la distribución fiscal. Luego vendrán las leyes de distribución fiscal de acuerdo a los datos que arroje esta comisión. Es lo mismo con los periodos de legislatura, que se respeten los periodos que existen hoy día, por lo menos en términos de diputados, alcalde, core y concejales vigentes, y que luego recién empiece a regir esto a partir del, por lo menos, el 2026. No lo tenemos todavía claro, pero creemos que si hemos esperado tantos años para esto, ¿qué más da esperar unos años más para que se ejecute de una manera con profesionalismo, con digamos, hacerlo bien serio?
Sí, sí, porque bueno, acuérdate que hay senadores que acaban de iniciar sus periodos de 8 años. Yo no sé si se estará pensando. Pero bueno, finalmente una pequeña pregunta, Isabel Margarita, que habla sobre este tema que tú hablabas de la constitución indigenista y de los temores que hay. Bueno, ella también manifiesta un temor, sobre todo en el tema de la justicia, porque dice y pregunta, ¿por qué tendríamos que ser juzgados ante un delito por tribunales distintos? ¿No son chilenos también todos? ¿No somos todos chilenos, independientemente de que tengamos culturas distintas?
Sí, somos todos y todas chilenas, así se va a reconocer, pero también hay que reconocer esta doble pertenencia de los pueblos originarios, como cuando conocemos gente de otros países y tiene doble nacionalidad. Es exactamente lo mismo, aquí no se está aplicando ningún privilegio. Nadie va a ser juzgado por una justicia distinta de la que quiera asumir. La justicia indígena, si es que llega a existir, va a ser voluntaria solamente para aquellos que tengan, digamos, la calidad de indígena. Hoy día está acreditada por CONADI. Entonces nadie que no sea perteneciente al pueblo originario puede hacerse pasar. Por lo tanto, ellos van a tener la voluntariedad de, si se someten a esa justicia, que va a ser muy limitada. Hay delitos que se juzgan distintos, que tienen que ver con el abillato, que tienen que ver con aplicación de multa, siempre supeditado al sistema judicial nacional chileno, que además está supeditado también al sistema interamericano e internacional de justicia en materia de derecho humano, derecho humanitario. Por lo tanto, acá no estamos haciendo ninguna innovación, sino que estamos viniendo a reconocer algo
más grave,
que
no va a haber dos justicias, digamos.
No va a haber dos justicias. Lo que pasó hace poco con la ley Pascua, que en Pascua se quería juzgar con menor pena a un violador, porque claro, allá el delito tiene otra connotación, y eso el mismo Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Entonces eso no va a pasar. Los delitos acá que tengan, que sean delitos o asociados penas de crímenes, no van a cambiar en términos de una aplicación de atenuante o de una justicia distinta. Esto está más bien reducido a los lugares donde se aplique a las comunidades, asociado más bien a multas y penas que no sean aflictivas.